请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio。
U Rosario Radio。
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Once, tres minutos de la mañana. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenido a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañan la abogada Laura Rubio, magíster en Derecho. Doctora Laura, muy buenos días.
Buenos días, doctora Morocho, y a todas las personas que nos acompañan hoy en esta emisión. En la sección Derecho para Todos les voy a contar cómo pueden las empresas de servicios públicos cobrar las deudas derivadas de la prestación del servicio. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @lauritaabogada.
Perfecto, Laura. Continuamos con nuestra periodista María José González. Bienvenida, María José. ¿Qué nos tiene para hoy?
Buenos días, doctora Morocho, doctora Laura y a todos nuestros ciberoyentes. Hoy en Economía para la Vida Diaria vamos a hablar de la inflación, uno de esos temas de los que todo el mundo habla pero que casi nadie entiende. Lo que sí es un hecho es que lo que compramos el año pasado por 2.000 pesos difícilmente lo podremos encontrar este año al mismo precio. Acompáñenme en Twitter como @gonzalezmemajo.
María José, ese tema es muy interesante y versa dentro de sus consecuencias más importantes sobre la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.
Completamente de acuerdo, doctor. Además que la inflación también involucra el promedio de la canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, o lo que conocemos como IPC, pero ya llegaremos al tema. Mientras tanto, recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden y TuneIn. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Además, si llegaron tarde a la emisión, quieren recomendarla o escucharla de nuevo, recuerden que este y todos los programas de U Rosario Radio los encuentran en la plataforma Spreaker.
Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster, en la producción Alejandra Rondón, @alerondon09 en Twitter e Instagram, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, y con nosotros nuestro invitado del día de hoy es el juez administrativo doctor Leonardo Galeano, con quien trataremos el tema del reciente y trascendental fallo sobre la vulneración de derechos colectivos que viene ocasionando la utilización del asbesto por parte de algunas empresas que, en ejercicio de su actividad de naturaleza privada y pública, terminan con riesgo alto de afectar la salud tanto de los trabajadores como de la población en general, con enfermedades tan letales para la vida como lo son la asbestosis, la mesotelioma y el cáncer de pulmón. Cabe agregar que este tipo de enfermedades ataca tanto a hombres como a mujeres, pero en el caso del género femenino específicamente, les puede ocasionar cáncer de ovario. Como todos ustedes observan, apreciados ciberoyentes, es un tema que toca de fondo la problemática de evaluar el estado del cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad privada y la empresa ante la amenaza de derechos fundamentales como el derecho a la vida y la salud, entre otros. Bueno, con nosotros el doctor Leonardo Galeano. María José.
El doctor Leonardo Galeano es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Económico Administrativo, Tributario, Tributario Internacional de la Universidad Externado y Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia. Desde el año 2006 se encuentra vinculado a la rama judicial como juez administrativo del Circuito de Bogotá, sección cuarta, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Bienvenido, doctor.
Buenos días, muchas gracias al doctor Amorocho por su invitación a la emisora de la Universidad del Rosario y pues nuevamente vuelvo a esta casa donde también he sido profesor en las especializaciones de Derecho Tributario y Derecho Administrativo.
Un gran gusto tenerlo aquí, doctor Leonardo Galeano. Lo conozco hace 32 años como uno de los que testimonian de haber sido mis primeros alumnos en la Universidad Externado de Colombia en la clase de Hacienda Pública en quinto año de Derecho. Doctor Leonardo Galeano, de una manera breve y sencilla, expóngale por favor usted a nuestros ciberoyentes el contenido de la sentencia aquí en referencia, teniendo en cuenta aspectos tan sustanciales tales como la evolución que en el escenario internacional, sobre todo en Canadá y la Unión Europea, ha tenido la utilización del asbesto y la experiencia que estos países nos han dejado con los estudios sobre algunos estimativos sobre los costos sociales y económicos del uso del asbesto como insumo en algunas actividades de tipo industrial y empresarial.
Bien, primero que todo hay que decir que desde el año 1986 el convenio OIT 162 significó un gran avance en cuanto de las 6 clases de asbesto existentes, prohibió 5 y estatuyó en su artículo 10, literal A, una política de sustitución progresiva del asbesto en tanto que se presentaran las condiciones técnicas y adicionalmente que se encontraran materias primas menos nocivas para la salud. Evidentemente, entre 1986 al 2006, pues han existido muchos avances y varias conclusiones porque se empieza a abandonar la tesis del uso seguro o controlado del asbesto, que es lo que propugnaba el convenio OIT 162 de 1986. Dentro de los principales defensores de la tesis del asbesto seguro estaba Canadá y Brasil, grandes productores de asbesto a nivel internacional. Sí. Sin embargo, ya a partir del año 2016, definitivamente Canadá abandona la tesis del uso seguro del asbesto. Y Brasil, recientemente, en el año 2017, el Tribunal Supremo Federal, en una sentencia de inconstitucionalidad, consideró inviable la explotación del asbesto en el Brasil. Las razones, fundamentalmente, primero, pues, está determinado por la OMS y el Instituto del Cáncer, que es el organismo de estudios de la OMS, primero, que es comprobadamente carcinogénico. Y segundo,
doctor Leonardo, se podría decir que Brasil es un país muy asimilado a nosotros, dado que de pronto el ejemplo de Canadá supuestamente podría ser distante. Entonces, qué bueno que usted haya tomado dentro de su sentencia todos esos parámetros, ir desarrollando comparaciones con países de distinta índole, incluso con el Brasil, que es más parecido a nosotros.
Claro, digámoslo, la idea, nos ubicamos en el continente americano, aunque ambas economías son altamente industrializadas. Y pues eso es uno de los parámetros que uno dice, si países altamente industrializados no pudieron controlar, no pudieron auspiciar la teoría del uso del asbesto seguro, pues uno considera que en una economía emergente como la colombiana, pues esas condiciones de seguridad pueden ser evidentemente más deficientes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vinimos a encontrar? Nosotros lo que vinimos a encontrar es que en el caso de Canadá, a contrario censo de lo que exponían en sede judicial, desde el año 2011 se cerró la explotación de asbesto a nivel del Canadá. Inclusive ellos tienen reportados unos 8.000 casos posibles de enfermedades carcinogénicas por exposición al asbesto, y ellos calculan fundamentalmente en un estimativo inicial que la atención para cada uno de esos pacientes asciende a $1.000.000. E igualmente, otro estudio que trae el proyecto de prohibición presentado por el gobierno del Canadá considera que ese costo puede incrementarse debido a las ausencias laborales y a la muerte prematura, que genera una exigencia adicional al sistema de seguridad social, porque tendrá que cubrir una pensión de sustitución vitalicia para los deudos del trabajador o inclusive de las personas que sin ser trabajadores se ven afectadas por la exposición al asbesto.
Muy bien, doctor Leonardo, es un detalle muy preciso y con mucha seriedad de su sentencia. Veo que hay claridad en el esquema económico, se habla de la precisa situación del Brasil como un país industrializado latinoamericano, dentro de los pocos que se pueden considerar industrializados. Ha tenido usted una dedicación muy especial a esta sentencia y dice mucho de la calidad del trabajo y de lo que se esperaba dentro de lo que hoy día es el resultado del mandato judicial que usted nos trae a consideración. Sin embargo, quiero preguntarle precisamente por eso, si, doctor Leonardo Galeano, dentro de las conclusiones de su sentencia, usted destacó el hecho que en Colombia sea prácticamente nula la existencia de estudios de costos sobre la atención de las enfermedades asociadas al asbesto y los costos de atención asociadas a las mismas. Como producto del anterior y de otras particularidades de la sentencia, usted ordena en su mandato judicial varias líneas de acción que tanto los particulares como el Estado tienen que cumplir en tiempos perentorios, unos de 5 años, otros de 2 años, otros de 1 año, en materias tan disímiles como el diseño y estructuración de un plan de sustitución del asbesto, que es un tema central. Un inventario de las redes que contengan asbesto, que ahí usted ahora nos va a dar unas sorpresas interesantes en ese tema. Y el estudio del valor objetivo que deben cotizar el empleador para cubrir el riesgo de estas actividades peligrosas y la orden de un programa de readaptación laboral. Hablemos, por favor, a nuestros ciberoyentes, doctor Leonardo Galeano, de cada una de estas órdenes judiciales. Por favor.
Bien, lo primero que siempre se le critica a los jueces es que están sumidos en una urna de cristal, en un palacio de normas, y que no son consecuentes con la realidad de las cosas, y que no tienen una noción de las consecuencias económicas que la situación conlleva. Y pues evidentemente pues esa es una de las preocupaciones, porque los fallos deben ser aplicables en la realidad práctica. Y en este sentido, lo primero que nosotros observamos es que primero las entidades de riesgo laboral, de riesgo profesional, en principio reportaban muy pocos casos de enfermedades asociadas con el asbesto. Segundo, no había una estadística levantada sobre esas enfermedades y mucho menos unos estudios actualizados, no existe dentro de lo que nosotros conocemos esos estudios. Sin embargo, si uno trae el ejemplo de Canadá, $1,000,000 a precios constantes de hoy son 3.100 millones de pesos. Supongamos que comparando el ingreso per cápita entre Canadá y Colombia fuera más o menos la sexta parte, lo que gana, lo que se tiene en Colombia respecto del Canadá. Y esa cifra pudiera ahondarse en que serían aproximadamente unos 340 millones el tratamiento que costaría aproximadamente como mínimo el atender esa enfermedad. Nosotros vinimos a encontrar en el plan decenal 2010, perdón, en el plan 2010-2030 contra la silicosis y la asbestosis, que evidentemente había una metodología calculada sin cifras estadísticas entre 254 empresas donde había más o menos 9.100 trabajadores ocupados y de esos expuestos unos 3.200. Y en el modelo económico y estadístico que se formula allí, consideran que el promedio de exposición directa y que puede llegar a desarrollar carcinogenicidad más o menos el 14.57%. Sin embargo, en el proyecto de ley 061 de 2017, con estadísticas y cifras oficiales que se citan en ese proyecto, pues lo que se va a encontrar es que entre el del 2004 al 2015 hay aproximadamente 787 personas afectadas con enfermedades asociadas al asbesto que han fallecido.
Muy alto ese número, querido juez, apreciado juez.
Sí, esa es una situación que inquieta porque lo que habría que medir es, y eso sería parte de un estudio, una facultad de economía con la combinación de la de medicina de esta universidad, poder establecer los costos de atención y con base en esos costos que se trasladan al sistema de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, perdón, determinar si los aportes que hacen los empresarios al sistema de seguridad social en Colombia compensan o no el beneficio, el costo-beneficio que ellos tienen por ejercer una actividad legítima y válida que no se discute, pero que evidentemente, de ser insuficiente esas cotizaciones a la seguridad social, lo que pasa es que está sobrecargando presupuestal y fiscalmente el sistema y le hace generar un esfuerzo injustificado en beneficio de un particular.
Y ahí es donde van dirigidos sus órdenes judiciales, que me parecen muy importantes y qué bueno refrescárselas ahora en ese orden mismo que usted las hizo a nuestro ciberoyente, doctor Leonardo, sí, Galeano.
Bien, lo primero que hay que decir es que la sentencia no prohíbe el uso del asbesto, sino que lo que ordena fundamentalmente es la sustitución del asbesto. Se ha criticado que eso es una prohibición velada, pero no es así porque Minera Las Brisas, con respecto a ella, no se ordenó cierre alguno. Y adicionalmente de que no se ordenó ningún cierre de la empresa minera Las Brisas, esa empresa puede seguir exportando asbesto. Entonces, ese es el primer punto, digámoslo. El segundo punto es que los ministerios de Salud y Trabajo deben hacer un programa de sustitución. Por supuesto, se pensó en la gente. Los principales más afectados pudieran ser los trabajadores de Minera Las Brisas y fundamentalmente para ello se le ordena al Ministerio del Trabajo un programa de readecuación laboral y para Minera Las Brisas un programa de reconversión industrial. También se ordenaron guías de atención en salud para las enfermedades asociadas al asbesto que no existen en Colombia. También se ordenó en este caso a la empresa de acueducto y alcantarillado y a la empresas públicas de Medellín la realización de un inventario de las redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado que contuvieran asbesto, eso en un año, para que después hicieran la sustitución. Esta es una medida residual, ¿por qué? Porque ellos no demostraron que hubieran cambiado la totalidad de su infraestructura.
Bueno, doctor Leonardo, muchas gracias y desde luego toda Colombia estará pendiente del seguimiento que se haga a estas decisiones judiciales que desde luego, como se ordena en el mandato constitucional y el reglamento para este tipo de acciones, estarán desde luego muy atentas porque su fallo se ha dirigido muy sustancialmente a la solución de un problema que afecta dos derechos fundamentales, esenciales y básicos, que son el derecho a la vida y el derecho a la salud. Le agradecemos, doctor Leonardo Galeano, por haber compartido este espacio de la mañana suya con nosotros y con nuestros ciberoyentes, y le manifestamos que siempre estará usted bienvenido a este su espacio Impacto Económico. ¡Feliz día!
Bueno, doctora Morocho, muchas gracias. Una pequeña acotación. No podemos partir de un egoísmo generacional, las generaciones presentes respecto de las futuras, y por eso es nuestro deber salvaguardar el medio ambiente y unas condiciones de existencia similares a las que nosotros como generaciones precedentes hemos tenido. Nuevamente a ustedes muchísimas gracias, a la Universidad del Rosario, y la mejor de las fortunas en este tan buen programa económico que hacía falta, y combinar la economía y el derecho económico, que es lo que tratamos de hacer un poquito en la sentencia. Muchas gracias.
Doctor, qué pena. Compártanos si tiene alguna red donde la gente lo pueda seguir para que se entere de estos temas tan interesantes.
Pues a ver, yo me he obligado por transparencia a tener un canal en YouTube con mi nombre, Leonardo Galeano Guevara, que se puede digitar en Google, y hay un link con todas las audiencias. Igualmente, pues como siempre, como servidor público, mi función es estar a la orden de la comunidad y al servicio de ella.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Estás escuchando Impacto Económico.
¡Ya! ¡Pum!
Entérese de manera práctica sobre las instituciones que conforman nuestro Estado. Ya viene Derecho para Todos.
In my face, guess I'm gonna have to put you in your place. An hour of silence was golden, you couldn't raise a dime. Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime. You're quoting figures and dropping names. You're telling stories about the dames. You're always laughing when things ain't funny. You try to sound like you big money. You know what Jack was crying. You did a life of crime.
En Impacto Económico te conectas con la voz de la doctora Laura Rubio.
In your place, you know of.
Bueno, primero les quiero decir que esta canción que está sonando de fondo me encanta, me fascina. Se llama Your Mind is on Vacation y es de Liam Biko. Para comer, para hablar, me parece que para cualquier momento es perfecta. Volviendo al derecho, que también me encanta y me fascina, hoy les queremos decir que nos encanta que más personas nos estén escuchando. Como les dije cuando los saludé, quiero hablarles de cómo funcionan los cobros que hacen las empresas de servicios públicos domiciliarios derivadas de la prestación del servicio. Para lo cual les contaré de nuestra tan popular Ley 142 de 1994. ¿Y por qué digo popular? Porque en varios programas de Impacto Económico ya la hemos enunciado. Entonces el artículo 130 de esta ley, que es la Ley de Servicios Públicos, dispuso que las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas industriales y comerciales del Estado, prestadoras de servicios públicos.
Doctora Laura, cuénteme y cuéntele a nuestros ciberoyentes ¿Qué es eso de la jurisdicción coactiva?
Claro que sí, doctor. Estamos como programa para aclarar estos términos a todos nuestros ciberoyentes. Y qué mejor que citarles una sentencia de unificación de la Corte Constitucional del 2000, la C-666, que definió bien este concepto y les cuento qué dice. Que es un privilegio exorbitante de la administración que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales. Esto es lo que estableció la Corte en esa sentencia. Como cuando se habla de recursos públicos y de empresas que han sido constituidas, si bien bajo un régimen especial, como es el de los servicios públicos, las conforman los recursos públicos en ocasiones y solo con el ánimo de proteger los fines de la nación, existe entonces esa posibilidad de la que nos habla la ley del cobro coactivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no todas las empresas pueden hacer ese cobro, pues no todas las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen la modalidad de empresas industriales y comerciales del Estado, o también lo pueden hacer los municipios, porque también son con recursos públicos, sino que muchas de ellas son simplemente sociedades oficiales, mixtas o privadas, y obviamente estas no pueden hacer ejercer la jurisdicción coactiva para hacer esos cobros, sino, como lo ha dicho la ley, será mediante proceso ejecutivo. Por ejemplo, en Bogotá, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que es completamente pública, emite resoluciones con el reglamento interno de cartera, con estrategias para recaudar y financiar obligaciones en mora, es decir, que por su calidad industrial y comercial sí puede ejercer jurisdicción coactiva y emite resoluciones para estos fines. Pero entonces, ¿qué sucede con las privadas? Dentro del mismo artículo se indicó que las facturas prestarán mérito ejecutivo. ¿Pero qué quiere decir mérito ejecutivo? Pues que no se requiere de una declaración adicional para poder cobrarse, sino que simplemente ellas sirven de título para acudir a los jueces directamente mediante un proceso ejecutivo para que puedan recuperar esos dineros que les quedan debiendo como ocasión de la prestación del servicio. Pero ojo, esto solo puede ser así si se encuentran debidamente firmadas por la entidad las facturas. Entonces, si bien empresas como por ejemplo en el Codensa o Antigas Natural, que son privadas, no tienen esa facultad, como por ejemplo ya lo dije, tiene la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, estas pueden hacer el cobro toda vez que, como las facturas prestan mérito ejecutivo, entonces lo harán ante los jueces, pero no mediante proceso declarativo, sino ejecutivo. Pues como ya les indiqué, como la factura se tiene, como tiene la factura, este es el título para acceder a la jurisdicción ordinaria. La conclusión de todo lo que les hemos contado es que las empresas industriales y comerciales del Estado y los municipios podrán cobrar utilizando cualquiera de los dos métodos que se han presentado, este es el coactivo o el ejecutivo, y las privadas solo el de jurisdicción ordinaria mediante proceso coactivo.
En Impacto Económico te conectas con la voz de la doctora Laura Rubio.
Y así concluye Derecho para Todos esta semana. Espero que les haya gustado la música de fondo. Infinitas gracias a todos los que nos escuchan los martes en vivo a las 11 a.m. y a los que se conectan más adelante por las plataformas de Spreaker. Y los invito a que me sigan en Twitter como @lauritaabogada. Siendo las 11 y 31 minutos de la mañana, vamos a una breve pausa institucional. Esto es Impacto Económico. You're always laughing when things ain't funny. You try to sound like you big money. Now Jaguar's crown. Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres,
direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo: ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria.
En Impacto Económico, la voz de la periodista María José González.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
11 y 35 de la mañana y seguimos en Impacto Económico con la sección Economía para la Vida Diaria, en la que hablaremos sobre la inflación y el IPC. La inflación es importantísima para nuestras vidas porque no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a afectar la estabilidad política de un gobierno. Entonces, ¿qué es la inflación? Este fenómeno se define como una situación en la que se presenta un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios de un país a través del tiempo. Cuando lo que se presenta no es un aumento de los precios sino una disminución de los mismos, estamos hablando de deflación. Luego, ambas, tanto inflación como deflación, dependen de los precios. ¿Y qué son estos? Los precios de un producto es el valor relativo que las personas le dan a dicho objeto en una economía. ¿Cómo se identifica? A partir de una unidad común de cuenta. ¿Se acuerdan que en el programa pasado hablamos del oro como patrón para contar los productos y que posteriormente desapareció? Bueno, pues ahora es la moneda esa unidad común de cuenta, que en Colombia específicamente es el peso. Por eso los precios se fijan en pesos. Los precios pueden aumentar o disminuir. ¿Y de qué depende el mayor o menor valor de un producto? De dos cosas. Primero, de la cantidad de producción que haya sobre dicho objeto. Segundo, qué tanta gente quiere comprar ese producto. Esto es lo que se conoce como oferta y demanda. Oferta, por un lado, como ese número de productos que hay. Si hay muchos, el precio tenderá a bajar. Si hay pocos o es restringida la producción, el precio tenderá a subir. La demanda, por otro lado, tiene una relación opuesta a la de la oferta, pues se trata de que tanto quiere comprar la gente. Entonces, si muchas personas quieren el producto, el precio tenderá a subir. En cambio, si la demanda es poca, el precio tenderá a bajar. ¿Pero para qué les estoy explicando eso? Para entender que la inflación no se da sobre un aumento de un solo producto. Por eso en su definición dijimos que era generalizado de todo el nivel de precios. No se refiere a movimientos puntuales, sino en general. Entonces, si decimos que una economía tiene una inflación del 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva un 10% durante ese año. Por ejemplo, si una cerveza costaba 2.000 pesos, un año después esa misma cerveza costará 2.200, teniendo presente que el aumento de 10% equivale a 200 pesos. Ahora, si la inflación de un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel de precios de esa economía duplica en un año. Es decir, con el ejemplo de la cerveza que costaba 2.000, en un año costará 4.000 pesos. Pero puede que este ejemplo no sea muy significativo y que no nos afecte mucho el bolsillo. Entonces pongamos uno más importante. Si en enero tenemos 1.000.000 de pesos y usted los guarda bajo el colchón durante todo el año, en una inflación, digamos, del 5%, en enero del año siguiente los productos que pudo haber comprado con ese millón anterior ahora le costarán 1.050.000 pesos en promedio. El anterior ejemplo ayuda también a comprender la estrecha relación de la inflación y las tasas de interés, pero volveremos sobre ese tema en un momento. La inflación, decimos entonces, puede salirse de control y el problema es que puede acabar con la estabilidad de un país. Un ejemplo no tan lejano es Venezuela, que desde hace 5 años aproximadamente viene teniendo una hiperinflación que ubica a este país en el primer lugar entre los países con mayor índice inflacionario, de acuerdo con el ranking calculado por el Fondo Monetario Internacional. Se calcula que el año pasado el costo de vida en ese país bordeó una inflación de 1.700.000%. Colombia también ha tenido periodos de inflación, como en la Guerra de los Mil Días, a finales del siglo XIX, en el que el aumento de los precios alcanzó un 390%. Afortunadamente, la inflación en los últimos tiempos ha estado bajo control. Una gran ayuda de esto fue en 1991, con la Constitución Política que estableció la independencia del Banco de la República. Entonces, para cada uno de nosotros como consumidores es evidente el perjuicio que causa el incremento de los precios en los productos que consumimos a diario. Pero hay otros factores que justifican esa necesidad de mantener una inflación baja y estable. Primero, que afecta en primera medida a personas con bajos ingresos, quienes no tienen forma de defenderse ante el alza de los precios porque sus ingresos suelen solo aumentar una vez al año. Segundo, una alta inflación desincentiva la creación de empresas o sus expansiones. Tercero, la inflación afecta todas las tasas de interés, incluidos los créditos hipotecarios de poder adquisitivo. O si usted guarda 1.000.000 en una cuenta de ahorros que renta alrededor de un 2% anual, versus una inflación en ese año, supongamos del 3%, usted lo que habrá perdido es un 1%. De aquí la importancia de custodiar nuestro dinero en alternativas que al menos permitan conservar nuestro poder adquisitivo. Y cuarto, una inflación alta o inestable hace ver frágil e incierta la economía, lo que disminuye los flujos de capital extranjero, las calificaciones de riesgo y las tasas de los créditos con los que el gobierno se endeuda. Ahora, junto con la inflación, hay otro indicador de precios relevante que es el IPC, Índice de Precios al Consumidor, que no son tan distintos el uno del otro. Lo que los diferencia principalmente es que uno se enfoca en una cantidad de productos específicos. Otras diferencias más, por ejemplo, es que el IPC no incluye el análisis de los precios de los consumos intermedios empresariales ni de productos exportados y no se tiene en cuenta para calcular magnitudes en la contabilidad nacional del país. Luego, la inflación es una medida macroeconómica y el IPC no. Sin embargo, el IPC es la herramienta que se utiliza y se da por válida para la revisión salarial anual, para determinar bien el incremento de coste de vida o, por ejemplo, para la revisión de alquileres. También se utiliza para la actualización de deudas o sanciones. Están íntimamente relacionados, así la variación porcentual del IPC entre dos periodos representa la inflación observada en dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional, DANE. En febrero de 2019, el IPC fue de 3,101%. Ya hace rato 2019.
Y 19 de marzo para que quede el 19, María José.
De 3,01% de variación anual, comparada con los 12 meses anteriores, y de 0,57% mensual respecto del mes de enero. Con estos resultados, los economistas señalan que se disminuye la posibilidad de observar incrementos en las tasas de interés del Banco de la República en este primer semestre del año. Y respecto a este punto, en particular, quiero preguntarle al doctor Amorocho, primero, si usted está de acuerdo con esta interpretación de los economistas, y segundo, si se debe entender como algo bueno o malo.
Muchas gracias, María José, por tener tan presente el 19 de marzo.
De 2019.
El 19 de marzo de 2019, Nelson, allá en nuestro Control Master, es un día muy especial. Para todos nuestros ciberoyentes es el Día de los Hombres. Más tarde hablaremos de eso. Le contesto la pregunta a María José. ¿El mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda es un mandato constitucional, María José, señalado en el derecho positivo en el artículo 373? Y sin duda, lograr un sostenimiento de la inflación y las tasas de interés en este nivel no dejan de ser un buen referente para la seguridad monetaria y financiera de la actividad mercantil. Sin embargo, María José, ahí sí hay algo que es prudente también reflexionar y ya tiene que ver con la administración de la hacienda pública. Y es que ligado a esto hay otros factores como que con el hecho de garantizar un adecuado crecimiento de la economía se debe tener muchísimo cuidado que por lo menos el plan de desarrollo genera muchísima incertidumbre en los inversionistas, María José. Entonces, la gente, como no sabe exactamente el camino sobre el cual se va a dar la ruta verdadera del país, y hay un largo estudio que sucede entre febrero 6, que se pidieron las facultades extraordinarias, y quizás de mayo 16 a junio 16 que se aprueben, porque este plan no va a estar fácil de aprobar, las discusiones van a estar amplias. Entonces en estos 6 meses se genera incertidumbre y la gente no invierte con la misma rapidez, y en la realidad posiblemente los índices de inflación estén ahí sopesados porque la gente no se decide a invertir. Entonces, ese punto hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro, el año político hasta octubre no nos va a convenir. Es decir, yo preveo que la inflación durante este año no va a ser una alta inflación, precisamente porque la incertidumbre no está dejando que la economía siga su curso normal, siga su flujo normal, y desde luego eso no hace que los precios tampoco puedan crecer un poco más. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte, pero indiscutiblemente tener una inflación baja en términos de resultados cuantitativos no es malo.
En Impacto Económico, la voz de la periodista María José González.
Bueno, ciberoyentes, así se concluye Economía para la Vida Diaria esta semana. Si tiene alguna duda o comentario, no olviden escribirnos con el hashtag Impacto Económico. De hecho, doctor, ya por ahí hay rondando una pregunta que si nos queda espacio se la haré más tarde. No se olviden seguirnos en Twitter, y a mí me pueden seguir en particular como @gonzalezbemajo. Los dejo con la lección musical de la doctora Laura, precisamente para esta sección. Y esta semana es un clásico de Lu Vega, Mambo No. 5.
1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita, and as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fine, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Shine.
11 y 48 minutos de la mañana y las noticias económicas esta semana son: el Ministerio de Hacienda, en su visión claramente coyuntural y de opaca visión estructural, pues no se ocupa de un programa de formalización del sector real de la economía, ni de pensar en la eliminación de exenciones como las mineras, que ya le representan 14 billones al fisco. Ahora se encuentra estudiando sus participaciones en más de 100 compañías por un valor total de alrededor de 51 mil millones de dólares, para evaluar cuál de ellas tiene sentido vender. Igualmente, el Estado pretende recaudar alrededor de 3 mil millones de dólares mediante la venta de activos públicos. El Banco Mundial ha estimado el costo fiscal de la crisis venezolana para Colombia en 0.5% del Producto Interno Bruto, es decir, aproximadamente 4.5 billones de pesos. En nuestro programa del 26 de marzo tendremos a un invitado muy especial, con el que trataremos la problemática socioeconómica de Cúcuta, porque últimamente ha estado con muchísima prelación el caso venezolano. Pero ¿qué pasa con nuestra Cúcuta? ¿Qué pasa con esa ciudad que recibe a las personas en la frontera de entrada y que tiene el problema ahí de suyo? Eso es de los puntos que vamos a tratar, pero siempre también pensamos en Hacienda y en liderazgo, que todo este tipo de situaciones no hay que verlas solamente como amenaza, sino como una oportunidad. Y de esa manera, en impacto económico, como pensamos también en siempre dar las soluciones, vamos a hablar con este invitado especial que, repito, viene el próximo 26 de marzo en un programa especial a hablar de la situación socioeconómica de Cúcuta y sus posibilidades de solución. Vamos a hablar de soluciones en el corto, mediano y largo plazo, porque el gran problema de nuestro país es que planifica únicamente a corto plazo, y resulta que hay un mediano y hay un largo plazo en el que hay que pensar, sobre todo en una situación tan protuberante en dificultades como es la del caso venezolano, y particularmente quien la está recibiendo de entrada, que es el municipio de Cúcuta en particular. Por otra parte, tenemos al doctrinante Raghuram Rajan, candidato a ser director del Banco de Inglaterra, en su libro El Tercer Pilar. Le recomendamos. Muestra cómo los mercados y el Estado dejan la comunidad atrás. Igualmente, enfatiza que los gobiernos ya no pueden darse el lujo, óigase bien, administración pública central del país. Este doctrinante importantísimo dice que los estados nacionales y sus administraciones no pueden darse el lujo de ignorar la desigualdad social en sus políticas económicas. Con respecto a lo que este doctrinante afirma, en Colombia hay un alejamiento, pues en el plan de desarrollo que se discute hoy en el Congreso de la República, no se habla nada de corregir el índice de concentración de la riqueza que hay en el país. Desde luego, ese índice está aproximándose al 0,90, algo así como la perfecta desigualdad. Y en el plan de desarrollo, por ningún lado se caracteriza y brilla por su ausencia el tema de la concentración de la riqueza. Y miren cómo desde afuera nos recuerdan que este tipo de cosas toca hablarlas en donde toca hablarlas, en donde se hablan las políticas económicas, que es en el plan de desarrollo. Y tampoco se incluye en el plan de desarrollo otra situación importante para eliminar la desigualdad, que es eliminar el modelo dual urbano-rural que hay en Colombia. Es decir, para atacar el problema campo-ciudad.
Es decir, la financiación del posconflicto descuida fuertemente la atención al sector agropecuario que se necesita recuperar. Dos temas que no tienen importancia y que no tienen la importancia debida en el estudio del plan de desarrollo. Llamamos la atención para que, ojalá, como el debate todavía apenas empieza y llegará quizás hasta junio, se tengan en cuenta estos puntos, porque desde afuera los doctrinantes internacionales nos recuerdan que la desigualdad hay que tenerlas en cuenta en los documentos de políticas económicas. Colombia, en materia cafetera, y particularmente el doctor Roberto Vallejo, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, dice que así sea sola, abandona el precio de referencia de la Bolsa de Valores de Nueva York. En el escenario internacional hay muchos países que se vienen reventando por la baja cotización externa del precio, que hoy, entre otras cosas, cerró a 96 centavos de dólar. Con este precio, les digo, mis queridos ciberoyentes, todos, no se está recogiendo ni siquiera el costo de la siembra cafetera. Dicha situación también influye en la baja del precio interno, que hoy, martes 19 de marzo, está en 682 mil pesos la carga de 125 kilos seco de trilla. Asimismo, el gobierno está dispuesto, debido a todas estas situaciones nefastas en materia de precios internacionales y locales, que se utilicen 95 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Precios al café para ayudar directamente a los cultivadores.
Doctor, hablando del café, que la mayoría de personas amamos tanto y que huele tan rico, ¿sería posible realizar un estimativo de los precios de este para el resto del año?
Es un punto en el que quisiera tener la posibilidad de dar una mejor noticia a mi país, pero dadas las circunstancias que hoy se mueven en el escenario internacional, estoy seguro que no vamos a tener precios tan altos, pero vamos a estar oscilando en unos precios que se están moviendo entre 0.99 y 1.5, 1.6 dólares. Esperemos a ver qué pasa con el precio, pero en realidad no son muy buenas las expectativas en esa materia de aquí a final de año, porque toda la guerra comercial de China con Estados Unidos, otras cosas que se mueven en el escenario internacional, algunas desaceleraciones que se producen en el mundo, han tenido el precio de los commodities abajo, y desde luego nuestro precio del café está afectado. Pero no hay expectativas grandes, pero tampoco creo que vaya a haber una crisis demasiado profunda.
Bueno, y como el doctor Amorocho nos contó hace un rato, el 19 de marzo se celebra originalmente el Día de San José, y en Colombia se ha adoptado esta fecha como el Día del Hombre. Entonces, feliz día, doctor.
Gracias.
Ojalá que lo consientan mucho en su casa.
Ya estuvimos consentidos.
Suena de fondo la canción Gentleman de Fela Kuti para celebrar este día. María José, felicita a tu papá, a tu familia. Sí, y también felicitar a Nelson, al Control Master.
Y a Sebastián. A todos nuestros ciberoyentes, de verdad un solidario saludo de felicitación en este Día del Hombre. Hace poquito celebrábamos el Día de la Mujer, hoy nos toca el Día del Hombre.
Thank you.
Bueno, y para responder algunas preguntas que están saliendo acá en Twitter con el hashtag Impacto Económico, le respondo a Orlando Enríquez, arroba Orlando JHC55, que el nombre completo del doctor fue el doctor Galeano, abogado de la Universidad Externa de Colombia, juez administrativo. Seguimos con la pregunta de Jaime Bácares, arroba Jaime Bácares, que nos dice, si la inflación ha estado bajando en los últimos meses con un IPC del 3,01% acumulado anual, ¿esta desaceleración tiene relación con el bajo crecimiento económico, donde el PIB, del que ya hablamos en un programa anterior, 2018, estuvo en el 2,7%? Le pregunta el doctor Henry Amorocho.
Jaime, la situación yo no la ligaría directamente a la desaceleración económica en el momento, sino a una situación de expectativas. En este año vamos a tener nuevamente un año político y también vamos a tener una discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Esos dos fenómenos van a tener bastante distraídos la producción. Sin embargo, ese bache, ese hueco, lo tiene que cubrir el Estado con su acción y lo tiene que cubrir con la inversión en vías 4G. El Estado tiene alta responsabilidad para que en este año fluya el crecimiento económico. Lo que sí le puedo decir, Jaime, es que vamos a estar muy cerca de una inflación parecida a la del año pasado, un poquito más alto, pero el fenómeno es físicamente coyuntural. Creo que se puede estar cerrando en una inflación del 3.1 al 3.3%. Muchas gracias por su pregunta, Jaime, y de esta forma le contestamos.
Ok, acá hay otra con el hashtag también Impacto Económico, arroba Orlando JHC55, dice, muy interesante el tema de la inflación y el IPC para reflexionar en medidas para mis finanzas, decisiones en el manejo del dinero. A la larga, el llamar cuenta de ahorros, ¿no sería una afección por las pérdidas que genera el dinero guardado?
Orlando, la situación del ahorro en Colombia pasa por el filtro de la tributación. Y últimamente por los costos que tienen la prestación de los servicios financieros. En ese punto todos los que ahorran deben hacer una relación de lo que valen los costos financieros del servicio y en ese sentido mirar si ahorran en cuentas de ahorros o si mejor dedican el dinero a la inversión. La verdad es que dependiendo de las cantidades, es mucho mejor invertir en algunas ocasiones que ahorrar, si hay las posibilidades de hacer eso. Bueno, y para cerrar esta sección, ciberoyentes, llegamos al final de la segunda emisión de su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Un Rosario Radio, un espacio que lo mantendrá al día en los temas económicos y financieros del país y el mundo. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañaron Laura Rubio y María José González.
Chao, chao, feliz resto de día para todos los que nos escucharon. Soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como @lauritaabogada. Quinto programa, doctor, quinto programa. Hasta luego a todos los ciberoyentes. Recuerden que nos pueden volver a escuchar en Spreaker o recomendar el programa. Hasta luego.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión
aprendimos juntos en Impacto Económico. Siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.
请在推特上关注 U Rosario Radio.
U Rosario Radio.